cante cubano de ese mártir hermano que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano aplica el decreto 370 contra comunicadores y activistas que disienten de la línea oficial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a favor de mujeres activistas en Cuba. Saturadas las redes sociales con quejas sobre la falta de combustible en toda la isla. El presidente Bukele irrumpe con militares en el parlamento salvadoreño. Evo Morales viaja a Cuba. Sobrepasan ya los 900 los muertos en China por el coronavirus. Y en los deportes...
Deportes. Los cubanos Guillermo Rigondot y Daniel Matallón se convirtieron el último fin de semana en campeones mundiales de boxeo profesional. Otros tres peleadores de la mayor isla de las Antillas también ganaron sus peleas. Y el equipo Real Madrid ganó y sigue en primer lugar en la Liga de España. Los detalles casi al final de esta noticia.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02 minutos en sintonía con Radio Martí. Gracias por hacerlo, porque van a escuchar a continuación los detalles de las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Iniciamos la semana, es lunes, el 10 de febrero del año 2020. Yo soy Margarita Rojo. Juan Andrés me acompaña aquí en el estudio A de Radio Martí para ofrecerle los detalles de las noticias. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, inmediatamente, vamos a pasar a dar los detalles de las noticias titulares.
Aplica el régimen cubano el decreto ley 370. Contra comunicadores y activistas sociales que supuestamente difunden contenido contrario a los intereses del gobierno. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Iliana Hernández, Nancy Alfaya y Boris González Arenas son las más recientes víctimas del decreto ley 370 de 2018 para la informatización de la sociedad cubana.
Resulta que sí me lo han puesto y además me han quitado ya mi teléfono y mi ordenador. Llevaron a un inspector de telecomunicaciones para aplicarme el decreto 370. El artículo 68, inciso I.
Narró la comunicadora Iliana Hernández, quien fue multada con 3,000 pesos y se le decomisó su teléfono celular y una computadora. El 370 establece, entre muchas limitaciones, que serán penadas las personas naturales y jurídicas que difundan a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
A partir de ese artículo toman la medida que es de las sanciones. Y las sanciones son básicamente poner 3,000 pesos de multa y el inspector del Ministerio de Comunicaciones está calificado para decidir el decomiso del medio con el cual tú publicas en internet.
Señaló el periodista independiente Boris González Arenas.
Un sistema que, en el que siempre vas a comprobar lo que es el totalitarismo. Es un sistema donde tú no vas a tener nadie que te defienda en ninguna parte. Yo voy a ir al Ministerio de Comunicaciones y nadie me va a defender. Yo voy a reclamar unos abogados y no me van a defender con seriedad. Si eso se lleva a algún tipo de juicio, lo más probable es que no haya ni respuesta.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y tras un arresto de varias horas, fue liberada en la noche de ayer domingo la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa del preso político José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. El opositor Ovidio Martín Castellano, coordinador de UMPACU y quien pudo comunicarse con Ortega vía telefónica, ofreció la información a Radio Martín.
Ella la detuvieron, estuvo casi hasta las 11:00 de la noche en la unidad policial que le llaman acá en Santiago la motorizada, la unidad número 3. Dice que la detuvieron en horas de la tarde y que la tuvieron hasta las 11:00 de la noche. Ella tenía el niño cuando la detuvieron, pero luego mandaron a buscar a la abuela y le entregaron el niño a la abuela. Habían liberado a Danielito temprano. Dice ella que de luego que la liberaron, ella fue para casa de su abuela, que era donde donde estaba el niño. Fue a buscar el niño y que se que ya aprovechó y por ahí mismo se quedó para no tener que atravesar la ciudad con el niño en ese horario porque no eran convenientes.
Por otra parte, un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, otorgó medidas cautelares a Nancy Alfaya y su esposo y a María Elena Mir Marrero, defensores de los derechos humanos en Cuba.
Al valorar la decisión, la CID advirtió que por las labores que realizan dentro de la isla, los activistas son considerados personas de interés para el Estado y también son detenidos por lapsos de tiempo no determinados en un contexto de persecución y hostigamiento.
Basado en el artículo 25 de su reglamento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Cuba que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de las personas identificadas para que puedan continuar con sus labores como defensores de los derechos humanos.
También le pidió a Cuba que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar para evitar su repetición.
Y activistas de la oposición cubana relacionan el aumento de la represión en la isla con el temor del gobierno a un estallido social. Amado Gil tiene la información.
La crisis económica general del gobierno cubano, con el desabastecimiento de los principales productos de primera necesidad, falta de combustible y los problemas que acarrean el transporte, la desigualdad social y las inexistentes soluciones, son algunas de las causas que, según activistas de la sociedad civil en la isla, están provocando la escalada represiva de la policía política. Guillermo Fariñas habló de los posibles estallidos sociales.
En su monitoreo de opinión, están dándose cuenta de que es posible que en cualquier momento se produzca un estallido social al estilo del año 1994, agosto 5, cuando se produjo el maleconazo. Ya la oposición está más distribuida y más reconocida a nivel de todo el país.
El incremento de los arrestos y amenazas contra opositores tiene una sola explicación: miedo, dijo Ángel Moya.
Y hay una situación seria en este país, muy seria desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político también. Ya se han visto, por ejemplo, el año pasado se vieron varias manifestaciones espontáneas en protesta contra el régimen.
De igual forma piensa desde Matanzas Félix Navarro.
El régimen quiere apagar todo tipo de llama que pueda generar un incendio de proporciones incontrolables por parte de ellos y que todo se le vaya de la mano.
El periodista Jorge Olivera dijo que en los últimos meses la vigilancia que mantienen sobre él y su esposa Nancy Alfaya es más de la habitual.
Mira, lo que yo puedo percibir es un reforzamiento de la vigilancia en la cuadra a través de los factores, los llamados factores, y a través de personas que abiertamente están colaborando. Son los llamados chivatos, ¿no? Que están pendientes a cuándo salgo, si salgo con Nancy, cuándo entro, pero eso es a las claras, ¿no? O sea, que no es oculto.
El gobierno cubano continúa culpando al embargo estadounidense de la crisis económica en la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Pasamos a otras informaciones porque Cuba ahora está mostrando al mundo lo que sucede en la isla para adquirir combustible en los primeros meses del 2020. Sobre esto nos habla Iber Pacheco.
Por estos días, las redes sociales muestran fotos y videos posteados desde Cuba, donde se pueden ver colas interminables de autos esperando en los servicentros para abastecerse de combustible. Usuarios de Santiago de Cuba, La Habana y otras provincias muestran la cara de la crisis. Precisamente desde Villa Clara, la activista Ariadna López posteó el domingo un video. Apoyando las imágenes, Ariadna escribió: desde horas tempranas de la mañana, largas e interminables colas para adquirir combustible.
Este es el coupé de Placeta, donde se encuentra una gran cantidad de personas. Todo lo que se puede ver son carros, choferes esperando por el combustible alrededor del coupé.
También desde Santiago de Cuba, la activista Gretchen Alonso escribió en su Facebook: estas colas son diarias para poder comprar 10 litros de gasolina. ¿Hasta cuándo el pueblo va a permitir esto? Desde Guantánamo, el periodista independiente Janier Joubert posteaba en su página de Facebook: solo 20 litros para los carros y 10 para las motos. Los que no estén en buena forma física, que no salgan de sus casas, porque tendrán que caminar mucho si lo hacen. orden. En la capital cubana, paralizado parcialmente el transporte privado y se está priorizando la venta de gasolina con tarjetas, según dijo a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró.
Muchos cupetes solamente se han dedicado a vender gasolina por tarjeta, es decir, fundamentalmente estatales. Los poquísimos que tienen combustible para afectarle a la población tienen colas de casi de medio kilómetro. La pipa de combustible no ha llegado y ahí se estaciona a esperar que llegue el combustible. El transporte público ha sido reducido nuevamente, prácticamente no hay taxi privado. Incluso los cargos estatales que se dedicaban a estar llevando personas no aparecen tampoco. Es decir, la situación está bien crítica con el tema del combustible y el transporte.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y si de escasez se trata, pues se desplomó la producción de frijoles en todo el país. El poco que aparece, la libra alcanza los 20 pesos en moneda nacional. Tomás Cardoso tiene la información.
Las afectaciones por la disminución de las producciones de frijol en Cuba alcanza la canasta básica. Y en la calle el precio de la libra del grano puede llegar actualmente hasta los 20 pesos en moneda nacional y no hay. Campesinos entrevistados por Radio Martí en tres de las principales zonas cosechadoras explican las razones que han provocado esta situación. Desde la provincia de Holguín, donde se ubica Velasco, reconocido en otras épocas como el granero de Cuba, el experto en temas agrícolas Osmel Ramírez Álvarez comenta que la falta de dinero en el país provocó que no llegaran los insumos necesarios para la cosecha de granos.
Este año no se repartieron paquetes tecnológicos para el frijol, que incluían las semillas y los insumos. En este momento los campesinos que siembran el frijol de Velasco andan pagando el saco de abono hasta 500 pesos. Un saco de abono por vía estatal cuesta 100 pesos. El frijol siempre se ponía 6, 7 pesos. En este momento está 18, 20, 22, depende del tipo. Este mes en la canasta básica aquí en Mayarín, nuevo frijol.
Otra importante zona frijolera, Quemado de Güines en Villa Clara. Allí el productor Ibar González informa que desde el mes de septiembre las cosas comenzaron mal. Para el campesino, el frijol es más importante para la dieta del cubano que el arroz.
El mismo paquete tecnológico, este año ni siquiera se ha hablado de eso. Apenas hay combustible. Normalmente el frijol aquí se ha comprado a 5 pesos, a 6 pesos y ya quita entre 15 y 20 pesos y no lo hay. Hay un abandono terrible hacia la siembra de frijoles y también hacia la atención a los campesinos. El caso mío es un ejemplo y no es el único, hay muchísimos casos más.
Y en Los Cristales, Atibonico, sumado a la ineficiencia del Estado, también llovió mucho en septiembre y eso dañó los sembrados, reporta Vladimir Ríos Cruz, que trabaja en una cooperativa agrícola.
Hay productores de 200 quintales de frijoles, el que más entregó 11 quintales.
La producción de frijol disminuyó en la actual campaña un 50% con respecto al año anterior y el país tendrá que invertir cerca de 50 millones de dólares en importaciones para cubrir este déficit, dijo en entrevista con el diario Granma Johan García Rodas, jefe del Departamento de Cultivos Varios del Ministerio de la Agricultura. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Son las 12:13 minutos. Vamos a continuar con más noticias titulares en Radio Martí.
El presidente de El Salvador se enfrenta al Parlamento y genera una crisis constitucional. El mandatario irrumpe arropado de policías y militares en la Asamblea tras la negativa de los diputados a aprobar un préstamo clave. La oposición denuncia un autogolpe. Jorge Orellana informa.
En un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de El Salvador y usando al ejército, a la policía y a las fuerzas antimotines, el presidente Nayib Bukele se tomó la Asamblea Legislativa y desde el Salón Azul les advirtió a los diputados que si en una semana no aprueban el préstamo de 109 millones de dólares que quiere para la fase 3 del plan de control territorial, le dará el poder al pueblo para que se tome el Congreso.
Pues esa sangre está en las manos de ellos. Sin vergüenzas. Además, ese préstamo está ahí desde el año pasado. Ya estuviéramos aplicando los fondos. Nuestros policías y nuestros soldados ya tuvieran las condiciones necesarias para combatir el crimen. Pero no la tienen. Por eso, sinvergüenzas, que solo se sientan a platicar y a probarse cosas para ellos mismos, pero nunca para el pueblo salvadoreño. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo. Le volvemos a pedir sabiduría a Dios. Y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo.
Entre tanto, el gobierno de Costa Rica hizo un llamado para que en El Salvador prevalezca el respeto a las instituciones democráticas y a la independencia de poderes, después de que el presidente Nayib Bukele irrumpiera en el Congreso escoltado por militares para exigir fondos para la seguridad del país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Organizaciones de derechos humanos criticaron también al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por desplegar justamente el ejército en el Congreso ante la reticencia del Parlamento a un préstamo impulsado por su gobierno para financiar un plan de seguridad contra las pandillas.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, escribió en su cuenta de Twitter que con ese despliegue militar, Bukele parece olvidar la nefasta historia de violaciones de los derechos humanos en su país.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo a través de la misma red social que Bukele ha provocado una grave crisis constitucional porque al no lograr el apoyo del Congreso ordenó rodearlo por el ejército.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a El Salvador a resolver pacíficamente esta crisis y a respetar la separación de poderes y la Constitución.
Y en Nicaragua, organismos de derechos humanos están denunciando la precaria situación de los presos políticos. Desde la capital, Managua, nos informa Daliano Caña.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua denunció la difícil situación en la que se encuentran los considerados presos políticos en el sistema penitenciario del país luego de permanecer en una huelga de hambre por más de 2 semanas, según información proporcionada por sus familiares. Pablo Cuevas, miembro de la comisión, explicó.
Y nosotros tenemos mucho temor que hayan desenlaces fatales. Entonces, por medio de las familias de los presos, obtenemos información de la precaria condición de salud de estos ciudadanos.
Familiares de los detenidos solicitaron la intervención del nuncio apostólico Valdemar Stanislav Sommertag para lograr la libertad de las 65 personas que son consideradas presas políticas y que aún permanecen en las cárceles del país. Ruth Ortiz Martínez, hermana de uno de los detenidos, aseguró.
También nosotros queremos que él se pronuncie para que nuestros familiares sean liberados de esas celdas, de esas mazmorras, porque tenemos y sabemos que es inhumano el trato que les están dando.
En tanto, Cairo Amador, de la oficialista Comisión de la Verdad, le dijo a La Voz de América que la información sobre la huelga de hambre es únicamente un rumor.
Fueron rumores pasajeros, por cierto, con lo que asumo de que no era cierta la información.
Según información de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, al menos 30 reos se mantienen en huelga de hambre, lo que les ha provocado serias afectaciones de salud. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, abandonó Buenos Aires este lunes y viajó a Cuba para someterse a un tratamiento médico, según informó a la prensa el mandatario argentino Alberto Fernández.
Morales llegó a Buenos Aires a mediados del mes de diciembre, donde solicitó refugio tras haber permanecido un mes asilado en México.
La partida de Morales rumbo a La Habana tuvo lugar horas después de registrar en el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia su candidatura a senador de Cochabamba por su partido Movimiento al Socialismo Más.
Y el economista Luis Arce, delfín del exmandatario Evo Morales, fue proclamado formalmente el sábado candidato presidencial para las elecciones del 3 de mayo en la ciudad de El Alto, el bastión político del Movimiento al Socialismo. La agencia AFP lo tiene la información.
El partido del expresidente Evo Morales comenzó su campaña electoral en Bolivia. El economista Luis Arce, delfín del exmandatario, fue proclamado formalmente el sábado candidato presidencial para las elecciones del 3 de mayo. Arce criticó al gobierno de Jeanine Áñez y lo tildó de golpista.
Acatamos todo lo que nos están instruyendo en esta gran pelea por recuperar lo que nos fue arrebatado con un golpe sangriento, con un golpe maldito.
La postulación del exministro de Economía había sido anunciada por el expresidente izquierdista en enero en Buenos Aires, donde se encuentra refugiado. Impedido de ser candidato presidencial, Morales, de 60 años y aliado de Cuba y Venezuela, aspira a un escaño en el Senado por el departamento de Cochabamba, aunque el Tribunal Supremo Electoral aún debe resolver si puede presentarse.
Y médicos y madres de niños ingresados en el hospital más importante de Venezuela denuncian las carencias extremas que están padeciendo. Vamos con la información desde Caracas con Carolina Alcalde.
La situación en el hospital JM de los Ríos, el centro asistencial de niños más importante del país, continúa en decadencia, de acuerdo a denuncias del personal médico y de las madres de los niños que reciben atención médica en ese nosocomio. Liliana, madre de un niño de 9 años que debe ser sometido a diálisis desde hace 4 años, asegura estar preocupada porque su hijo pudiera contraer nuevas bacterias, algo que ya le ocurrió en el pasado, y sostiene que la contaminación proviene de las máquinas de hemodiálisis.
Hemos salido, hemos hablado, hemos discutido y
no hacen caso. Y mientras tanto los niños se van muriendo. No hay agua. Yo tengo 6 meses hospitalizada y hasta ahora el agua ha fallado diariamente. Hay que buscar el agua rápido porque las máquinas necesitan agua y si no hay agua los niños se pueden fallecer.
En tanto, Vietnam Vera, vicepresidente de la Sociedad de Médicos del Hospital, se pronunció manifestando que el Estado venezolano es el principal violador de los derechos de los niños y lamentó que la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no haya podido realizar la visita a ese centro médico como tenían previsto.
Que no, que vengan acá, que vengan a desmentir lo que estas madres dicen diariamente. Si es verdad, si es mentira lo que dicen esas madres o si es mentira lo que yo digo en este momento. Que vengan a verificar a ver si hay agua en los hospitales. Que vengan a verificar si es verdad o no que la gente defeca y orina en los pasillos del hospital o el olor de los hospitales. Si es verdad que desde hace 5 años no tenemos rayos X en el hospital JM de Los Ríos, ni tomógrafo ni resonador.
De acuerdo al gobierno en disputa, los servicios médicos durante 2019 mejoraron e insisten en que las sanciones impuestas por la comunidad internacional impiden que se puedan adquirir medicinas y suministros médicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 12:21 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo que podemos esperar para esta tarde y esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, buenas tardes, qué honor estar contigo y además con Joan y con Elenita y Danilo. Bueno, Margarita, desde un centro de bajas presiones en las aguas del Atlántico, se extiende esta tarde hacia el suroeste un frente casi estacionario acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias que llega hasta la región central de las Bahamas, muy cerca de la costa norte de Camagüey y Ciego de Ávila. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos nublados con alguna actividad en las regiones occidental y central y parcialmente nublado en el resto del país con lluvias escasas para esta tarde. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte occidental y oriental. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:22 minutos en Radio Martí. Pasamos a titulares en Estados Unidos.
Hace Margarita, el plan para el presupuesto federal del 2021 del presidente Donald Trump pues se publicará hoy lunes.
Según previsiones, Trump ofrecerá un monto total de 4.8 billones de gastos federales en los que, según observadores, recicla recortes previamente rechazados, algunos programas nacionales con la expectativa de poder balancear el presupuesto en 15 años, a la vez que impulsa el gasto militar y deja intactos los beneficios de Seguro Social y Medicare.
Pero observadores dicen que el plan no tiene posibilidades. Recortes a cupones de alimentos, subsidios agrícolas, Medicaid y préstamos estudiantiles no pudieron aprobarse cuando los republicanos controlaban todo el Congreso, por lo que tienen menos posibilidades ahora cuando la Cámara de Representantes es de mayoría del opositor Partido Demócrata, según afirman.
Y los aspirantes justamente por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos intensificaron sus campañas durante este fin de semana para enfrentar las cruciales elecciones primarias en el estado de New Hampshire. Yoconda Tapia, desde Washington, nos amplía.
El viernes, los candidatos debatieron en el escenario con la esperanza de ganar la nominación del Partido Demócrata para enfrentar al presidente Trump en las elecciones de noviembre. Joe Biden enfatizó sus críticas hacia el campo de la política internacional.
El mundo está en desorden. Estamos perdiendo a nuestros aliados. No tenemos ayuda en el Golfo Pérsico. Nuestros aliados de la OTAN han hecho una equivalencia moral entre nosotros e Irán. Todos nuestros aliados se preguntan, ¿dónde están los Estados Unidos de América?
En tanto, Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend, en Indiana, defendió su campaña por tomar contribuciones de multimillonarios y corporaciones.
Estoy reuniendo a una coalición gobernante para lograrlo. Así es como vamos a ganar. Y en un momento en que nuestro país esté terriblemente polarizado y dividido, vamos a necesitar algo de curación, no a expensas de nuestros valores, sino en nombre de nuestros valores.
Por su parte, la senadora Elizabeth Warren dijo que los grandes intereses monetarios no están en línea con el impulso del partido partido para reducir la desigualdad de ingresos. La coalición de multimillonarios no es exactamente lo que nos llevará a la cima. La forma en la que veo este momento es que tenemos un gobierno que funciona muy bien para una porción cada vez más delgada. Mientras tanto, el presidente Donald Trump se prepara para un mitin de campaña en New Hampshire esta noche, donde espera reunir más de 10.000 personas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otras noticias, comenzó una histórica misión espacial conjunta entre Estados Unidos y también Europa. Desde Washington, D.C., nos informa con más John Burnett.
Una sonda espacial conjunta entre Estados Unidos y Europa ha comenzado una misión histórica para capturar las primeras imágenes de las regiones polares del Sol. El orbitador solar de 1.500 millones de dólares despegó el domingo del puerto espacial en Cabo Cañaveral, Florida. La nave espacial, del tamaño de una minivan, desplegará paneles solares y antenas antes de continuar hacia el Sol, en una ruta asistida por las fuerzas gravitacionales de la Tierra y Venus. La misión de 10 años del orbitador solar ayudará a los investigadores a comprender los orígenes de los vientos solares, una sopa de partículas altamente cargadas que están concentradas en los dos polos y que estallan y viajan a través de nuestro sistema solar, afectando a los satélites y a la electrónica en la Tierra. También se espera que la misión obtenga información sobre cómo los astronautas pueden protegerse de la radiación en el espacio, que puede dañar el ADN. El orbitador solar se unirá a la sonda espacial estadounidense Parker Solar Probe de la NASA, lanzada en 2018, acercándose peligrosamente al Sol para desvelar sus secretos. La sonda Parker Solar está volando hacia la corona del Sol, o una atmósfera exterior similar a una corona, colocándola a unos 6 millones de kilómetros de la superficie del Sol. John Burnett, Voz de América, Washington.
Son las 12:26 minutos. Vamos a hablar un poco de la noticia de anoche en los premios Oscar otorgados en la ciudad de Los Ángeles. La película sudcoreana Parásito, pues se convirtió en el primer film en idioma no inglés en ganar la mejor película en los 92 años de historia de los premios de la Academia. Vamos a tener más detalles en nuestro segmento del mundo del entretenimiento.
Cambiamos de tema ahora y el coronavirus, mis amigos, dejó más de 900 fallecidos, casi todos en China, y ya supera el balance mundial del SARS, aunque la Organización Mundial de la Salud asegura que la estabilización del número de nuevas contaminaciones es una buena noticia. El informe lo presenta la agencia AFP.
El número de muertos por el nuevo coronavirus superó al del síndrome respiratorio agudo severo. No obstante, la Organización Mundial de la Salud dijo que el número de casos de contaminación diaria en el gigante asiático se ha estabilizado, aunque es demasiado pronto para afirmar que la epidemia ya superó su punto álgido. Registramos un periodo de estabilidad de 4 días en el que el número de casos no progresó. Es una buena noticia y podría reflejar el impacto de las medidas de control que se pusieron en marcha. Además de la región de Wuhan, cerrada al mundo desde el 23 de enero, las medidas de confinamiento siguen siendo estrictas en numerosas ciudades, donde decenas de millones de personas están encerradas en casa. Desde el sábado, Hong Kong obliga a las personas que llegan desde la China continental a seguir confinadas durante 2 semanas. Shanghai, la capital económica del gigante asiático, impuso llevar máscaras de protección en los lugares públicos.
El crucero Diamond Princess continúa también siendo el mayor foco de coronavirus fuera de China, tras la confirmación ayer domingo de 6 nuevas infecciones que elevan ahora 70 el total de casos en el navío. Esto ha sido informado por el gobierno japonés.
Por otra parte, los 2 soldados estadounidenses que fallecieron este sábado en una emboscada en Afganistán eran de origen latino, según informó el Pentágono este domingo.
Javier Jaguar Gutiérrez y Antonio Rey Rodríguez, los 2 de 28 años, murieron el sábado en la provincia de Nangarhar, en el oeste o el este de Afganistán, como resultado de las heridas sufridas durante unas operaciones de combate.
Y en Tailandia, la policía abatió el domingo a un soldado en un centro comercial al noreste de ese país, donde se había atrincherado tras haber robado un arsenal y masacrado a una 30 de personas. AFP tiene detalles.
La policía abatió el domingo a un soldado que se había atrincherado en un centro comercial del noreste de Tailandia tras haber masacrado a una 30 de personas. El atacante opuso resistencia durante toda la noche, equipado con armas de asalto que robó en un cuartel. Cuando despuntó el día, se oyeron ráfagas de disparos, horas después de que las fuerzas de seguridad tomaran de asalto la planta baja y liberaran a decenas de clientes aterrorizados. Desde el incidente, nuestras investigaciones encontraron que tuvo un conflicto personal sobre los honorarios de un agente en un negocio de compra de tierras entre el agresor, su oficial superior y su suegra. Discutieron durante 3 días. Nadie pensó que se pondría así de serio. La matanza comenzó a últimas horas de la tarde del sábado en una base militar. El suboficial abrió fuego primero en la vivienda de un oficial de alto rango y después en el cuartel, dejando 3 personas muertas. Luego robó un vehículo militar y fue al centro de la ciudad, y una vez en el centro comercial, abrió fuego de forma indiscriminada contra los clientes. El atacante, identificado como Jagrapan Toma, transmitió la masacre en su cuenta de Facebook. Poco después, la red social la cerró.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30 minutos y gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Escucharán a continuación en esta segunda media hora del noticiero mucha más información, también noticias de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, me acompaña Joan Andrés en la lectura de noticias. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos en esta segunda media hora con Tomás Cardoso. Nos trae los temas que escucharán esta tarde, a las 2 de la tarde, en el programa que conduce Cuba al Día. Pedro Corzo nos va a hablar de una noticia también que comienza hoy en Ecuador, juicio contra el expresidente Rafael Correa, noticia en perspectiva. Y por supuesto esperamos los detalles de los deportes, las victorias de los boxeadores cubanos con nuestro colega Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a las noticias.
El arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, realiza visita pastoral a Cuba. José Luis Ramos conversó al respecto con el arzobispo de Santiago de Cuba y amplía la noticia.
Con una visita a la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, inició la visita pastoral de 6 días a Cuba, dijo a Radio Martí el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, que acompañó al cardenal estadounidense.
Yo lo presenté diciéndole que su visita también iba a contribuir en esa relación de aprecio que existe entre el pueblo cubano y el pueblo norteamericano. El cardenal, la verdad que se mostró muy contento, muy satisfecho, predicó a él una visita de un hermano que vino a compartir con nosotros y a conocernos.
El cardenal Dolan fue invitado a Cuba por el gobernante Miguel Díaz-Canel y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba aceptó la invitación después de consultar con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Santa Sede, informó la Arquidiócesis de Nueva York.
Él quería venir al Cobre, ese era uno de los objetivos de su viaje. Y entonces nosotros lo invitamos y el presidente Díaz-Canel también lo invitó en el viaje que hizo a Nueva York.
El arzobispo también visitó el hogar de ancianos, Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera, quien dirigió la arquidiócesis de Camagüey durante 40 años.
Es decir, una persona que está por su cargo, su responsabilidad y además por su carácter, una persona que conoce bien las realidades y sabe también las dificultades que están pasando. Sí, claro.
Timothy Dolan visitará y celebrará misa en la Catedral de La Habana, se reunirá con el nuncio apostólico en Cuba y visitará el seminario. El cardenal regresará a Nueva York el miércoles, día 12. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y España ha puesto en vigor nuevas medidas consulares para la concesión de visas, con algunos cambios de interés, incluso para muchos cubanos. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
El Consulado General de España en La Habana puso en marcha un nuevo sistema de turnos para la solicitud de visados. Desde el fin de semana, las peticiones pueden realizarse a través de Internet. Según comprobó Radio Televisión Martí, las próximas citas están disponibles para agosto, lo que coloca el tiempo de espera en casi 7 meses. Las visas con entradas múltiples de hasta 5 años de duración aparecen entre las novedades en vigor desde este mes. Podrán solicitarlas los viajeros que hayan visitado anteriormente España y cumplan algunos requisitos. La nueva normativa europea recoge el aumento del precio de las visas, ahora fijado en 89 CUC en el caso de Cuba. Las restantes obligaciones legales apenas cambian, ya que España continuará exigiendo una carta de invitación, acreditación de medios económicos a razón de 2.700 euros por 30 días de visita, seguro médico y demostración de arraigo en Cuba. Según el consulado español, el estado de tramitación de visas y pasaportes podrá consultarse en línea a través de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y por otro lado, aficionados al deporte en Cuba sienten orgullo de que el boxeador Rigoberto Rigondó, en el exilio desde hace algunos años, se haya convertido en el campeón mundial peso gallo tras vencer al venezolano Liborio Solís. Rafael Martínez Sixto recogió varios testimonios de cubanos de la isla.
La noticia va corriendo rápidamente, aunque se dificulta el acceso a la información. Omar Rivero, residente en El Vedado, La Habana, estuvo al tanto, pero...
Con respecto a la población, es un poco difícil que la gente esté actualizada.
No obstante, las redes sociales sirven de mucho. Rudy Cabrera Arcia es periodista independiente.
Con el hecho de que hay un mayor acceso a Internet y a las redes sociales y a otras fuentes de información, mucha gente se entera.
Algunos se enteraron por TV Martí, como el también periodista independiente Waldo Fernández Cuenca.
Lo leí hoy en TV Martí.
Otros, como Eric Romeo, que vive en Cojima, acudieron a otras vías en Internet.
Ayer leí un trabajo que publicó Jorge Ebro de Miami. Vi que ganó y que la votación fue dividida.
Decisión dividida. Dos jueces vieron ganar al cubano, un tercero vio ganar al venezolano. Para el propio Rigondó.
Tú sabes cómo son los jueces, son los que votan. Y la gente opina lo que quiera, pero nosotros seguimos haciendo trabajo y seguimos ganando.
Hizo un combate inteligente, sin arriesgar demasiado, y saliendo de la zona de peligro en todo momento y colocando golpes eficaces.
Yo peleo también en la corta distancia, pero dije, ¿para qué coger tantos golpes?
Y claro que sí, los cubanos se sienten orgullosos de la victoria de Rigondó.
Pienso que sí se sienten orgullosos, obviamente. Eso que fue una importante victoria.
Mientras tanto, Rigondó, campeón mundial peso gallo, dispuesto para nuevos retos.
Tienes que decir que yo soy el mejor, yo sí estoy disponible, con el que ustedes quieran.
Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Son las 12:36 minutos. Vamos a conocer ahora los temas que escucharán a las 2 de la tarde. Una especie de preámbulo con nuestro colega Tomás Cardoso, Cuba al día. Tomás.
Un placer, como siempre, estar aquí contigo, Margarita. Bueno, tema de interés. Al cumplirse una semana de la protesta de los transportistas en la capital cubana, nuevos boteros se suman, aumenta el número de transportistas que están en paro. Y vamos a hablar con uno de esos boteros en la capital cubana que sigue la protesta y continúa en Mayabeque y también en Artemisa. También en Mayabeque vamos a hablar con el coordinador de la coalición.
Están subiendo.
Se están subiendo, porque acuérdense que en La Habana ellos habían dado un plazo los boteros el viernes. Para saber si las autoridades reflexionaban en marcha atrás. Al no aumentar, el conflicto sigue y un conflicto de sociedad civil inteligente, porque el gobierno no tiene respuesta con ómnibus estatales para contrarrestar esto. ¿A dónde va a dar esto? Vamos a hablar con varios de estos transportistas en la tarde de hoy. Y sumado a esto, otra área de interés para los cubanos. Se incrementa el desabastecimiento de leche en polvo para lactantes de 0 a 6 meses. Los inventos del castrismo son muy buenos. En vez de darte leche, un litro de leche, te dan 6 bolsas. Para que tú las mezcles con agua y haces los 30 litros al mes, pero están dando 2 bolsas, 3 bolsas, no alcanza. Y más mala noticia, de 6 meses a 7 años, lo que están dando es yogur de soya.
Ah, no, eso no me gusta nada. Pero bueno, hay que escucharlo, esa es la verdad y es la información. 2 de la tarde, Cuba al día, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Y continuamos con más noticias en Radio Martí.
Así es, en Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa exhortó en su homilía dominical a políticos y a la OEA que salden la deuda moral que tienen con el pueblo nicaragüense, insistiendo en un proceso electoral democrático, libre y transparente. El informe llega desde Managua.
Este domingo en la ciudad de Matagalpa, al norte de Managua, Monseñor Rolando Álvarez acusó públicamente a los partidos políticos y además a la OEA de tener una deuda moral con el pueblo de Nicaragua.
Todos los partidos políticos tienen una deuda histórica con nosotros que deben de saldar y que en este momento, principalmente de nuestra historia, tienen la gran oportunidad de cancelarla. Deben de tomar las riendas, de trabajar en conjunto por unas necesarias y justas reformas electorales integrales. Tener elecciones libres, justas, transparentes y con total y completa observación nacional e internacional, donde se respete el voto de cada uno de nosotros. Incluso la OEA tiene una deuda política y social histórica con Nicaragua. También la OEA tiene la gran oportunidad histórica de reivindicarse ante nosotros, haciendo un buen trabajo en este proceso de reformas electorales integrales que todos estamos necesitando.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y continuamos en Nicaragua, donde el diario La Prensa terminó de recibir el viernes pasado un lote de papel y tinta que estuvo bloqueado en la aduana por 18 meses.
Jaime Chamorro, director del diario, dijo que las bobinas de papel se recibieron en la sede del rotativo por la tarde, después de más de 8 horas de espera.
El cargamento, estimado en unas 70 toneladas, fue trasladado en varios furgones desde la aduana del puerto del Rama, donde se encontraba almacenado desde agosto de 2018. Así inició el embargo gubernamental.
Chamorro dijo a periodistas que una pequeña parte del lote de papel bond resultó infectado con polillas debido al tiempo que pasó almacenado. El papel periódico, sin embargo, parece estar en buenas condiciones.
Y Guatemala y Estados Unidos ponen ya en vigencia el acuerdo para el programa de visas agrícolas temporales. Nos vamos a la capital, en Ciudad Guatemala, con Eugenia Sagastume.
Durante 2 días de visita a Guatemala, el subsecretario estadounidense de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cusack, se reunió con autoridades de gobierno, empresarios y sociedad civil, destacando entre los logros el intercambio de cartas para iniciar el convenio de visas temporales para guatemaltecos y realizó el anuncio públicamente.
El presidente Chamate y yo hicimos entrar en vigor un acuerdo sobre los visas H2A. Este traer beneficios a los trabajadores agrícolas temporales que van de Guatemala a los Estados Unidos y a las empresas estadounidenses que los emplean.
Por su parte, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei indicó que no hay una cifra límite de visas que podrían otorgarse, pues eso dependerá de la demanda de empresas estadounidenses.
Son miles de empleos que van a crearse y van a generarse a partir de ya en las próximas semanas, en donde vamos a tener una colaboración muy estrecha de la embajada norteamericana para dar las visas y la posibilidad que podamos generar nosotros los contactos en los Estados Unidos con personas que están interesadas.
Yamatei aseguró que en la reunión no se abordó el tema del acuerdo de cooperación de asilo que está vigente y del cual se desconocen los anexos. Otros temas abordados fueron la corrupción, el combate al narcotráfico y lavado de dinero. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y una mujer en Brasil fue detenida por fingir los síntomas del coronavirus para recibir atención prioritaria en un ambulatorio de Río de Janeiro, según informó la estatal agencia de Brasil.
La brasileña de 39 años acudió la noche del viernes a una clínica y aseguró al personal sanitario que había viajado recientemente a Hong Kong y que padecía los síntomas del coronavirus.
Los médicos se movilizaron rápidamente, alertaron a las autoridades sanitarias regionales, al Ministerio de Salud y aislaron a la supuesta paciente, que fue sometida a una batería de análisis para confirmar el diagnóstico.
Sin embargo, los familiares de la mujer desmontaron más tarde toda la historia y como consecuencia de ello, ella fue detenida por la policía por un delito de falsedad ideológica y por provocar alarma y pánico.
Piden ayuda al gobierno de Lenín Moreno para lograr el regreso de los becarios ecuatorianos atrapados por la cuarentena del coronavirus en Wuhan, China. Desde Quito nos llega el reporte con Giselle Jacome.
Los familiares de jóvenes ecuatorianos que se encuentran en Wuhan piden al gobierno que los traiga de vuelta al país. Se reunieron con el canciller para solicitarle ayuda en esta situación que cada día los pone más nerviosos. Y es que, según indica Javier Hermosa, padre de un joven becario que permanece en la ciudad sin poder salir, en su edificio ya hay una persona contagiada y teme por su vida. Dice que el gobierno chino ya ha puesto el aviso de cuarentena allí.
Puso avisos en los edificios indicando que ya había casos ahí, que va a pasar el momento que uno de nuestros familiares se enferme.
El canciller José Valencia mencionó que Ecuador no tiene las condiciones para enviar un avión a China y traer a los estudiantes, y que pidió ayuda a un país que finalmente no pudo apoyarlo por no tener espacio suficiente para este propósito.
Las autoridades de ese país nos dijeron que lamentablemente no tenían plazas suficientes en un avión que llevaban todo este personal médico, recambio de tripulación.
Hasta el momento no hay fecha para el regreso de los estudiantes ecuatorianos y los familiares realizan plantones diarios frente al Palacio de Gobierno mientras crece la incertidumbre. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y la primera exposición internacional dedicada a la vida y obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez fue inaugurada recientemente en la Universidad de Texas.
En entrevista con la agencia EFE, el curador Álvaro Santana Acuña dijo que la muestra incluye la posibilidad de que cualquier persona use un código telefónico para escuchar al propio Gabo leyendo el inicio de su afamada novela 100 años de soledad.
La exposición incluye una selección de más de 200 objetos del archivo del premio Nobel colombiano fallecido en 2014.
Recorre su vida y muestra documentos anteriores y posteriores a la publicación de 1967 de su novela clásica, 100 años de soledad, además de otras novelas, libros de cuentos, o trabajos periodísticos, o guiones cinematográficos, según indicó el curador.
12:46 minutos, tenemos más noticias aquí en Radio Martín.
Así es, vuelos cancelados, ferries inmovilizados entre Francia e Inglaterra, partidos de fútbol postergados en varios países. La tormenta Kiara soplaba con fuerza en el noreste de Europa, sobre todo en Gran Bretaña, donde ha provocado daños, inundaciones, cortes de energía eléctrica y gas. La información más ampliada con AFP.
El fenómeno natural provocó el domingo problemas en los transportes y la postergación de eventos en varios países. En el Reino Unido, el más afectado por esta tormenta invernal, tuvieron que interrumpirse los transportes aéreo, ferroviario y marítimo, a causa de muy fuertes lluvias y ráfagas de viento de más de 130 kilómetros por hora. En Francia, cuyas costas y región norte se encuentran particularmente expuestas, las autoridades instaron a la población a evitar las zonas boscosas, la costa y a navegar en particular. Los aeropuertos alemanes de Frankfurt, Berlín, Múnich, Colonia y Hannover anularon las actividades, mientras que grandes líneas ferroviarias en el norte y el oeste se vieron afectadas. También el transporte aéreo se vio interrumpido en Bélgica, cancelándose unos 60 vuelos desde o hacia el aeropuerto de Bruselas. Los parques de la capital belga seguirán cerrados el lunes.
El régimen de Irán lanzó ayer domingo un satélite al espacio, pero fracasó a ponerlo en órbita, señaló un portavoz del Ministerio de Defensa iraní.
El cohete Simorgh propulsó con éxito al satélite Safar hacia el espacio, pero no alcanzó la velocidad suficiente para lograr poner al satélite en la órbita deseada.
Mientras, el ministro iraní de Telecomunicaciones, Mohammad Javad Azari Jahromi, admitió en su cuenta de Twitter que el lanzamiento había fracasado, pero advirtió que Irán tiene otros satélites por venir.
El lanzamiento, que Estados Unidos atachó de provocación al vincularlo con el programa iraní de misiles balísticos, se produjo en un contexto de tensiones entre Teherán y Washington.
Y el Papa Francisco, luego del rezo dominical de Angelus, pidió el compromiso de todos para luchar contra la trata de personas, a la que llamó una verdadera plaga.
Queridos hermanos y hermanas, ayer en la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita se celebró la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas.
Que es una vera piaga.
Para sanar esta plaga, porque es una verdadera plaga que explota a los más débiles, es necesario el compromiso de todos, instituciones, asociaciones y organismos educativos. En el frente de la prevención quiero señalar cómo varios estudios muestran que las organizaciones criminales usan cada vez más los medios de comunicación modernos para atraer a las víctimas mediante mediante el engaño.
Es necesario, de una parte, educar a un uso sano de mezzi tecnológicos.
Por tanto, es necesario, por una parte, educar a un uso saludable de los medios tecnológicos y, por otra, vigilar y recordar a los proveedores de esos servicios telemáticos sus responsabilidades.
...12:49 en Radio Martí. Vamos a nuestro segmento sobre la noticia en perspectiva. Como les anuncié al inicio de esta segunda media hora, vamos a conversar con nuestro colega Pedro Corzo con una noticia que comienza hoy, y es el juicio contra el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, juicio por fraude financiero y por corrupción. Él no está físicamente. Pedro, buenas tardes. Tú sí aquí en el estudio, pero el expresidente se encuentra en Bélgica, donde está o ha pedido y tiene asilo político.
Gracias, Margarita. Saludos para ti, todos los radios escucha. La situación de Rafael Correa es muy interesante. Estuve conversando hace un rato con el periodista ecuatoriano Fernando Aguayo, que hace su trabajo en la ciudad de Guayaquil, una de las ciudades más importantes de Ecuador. Y me comentaba Aguayo que lo que está pasando en Ecuador es una muestra más de los altos niveles de corrupción del denominado socialismo del siglo XXI. Me decía, mira, la mayor parte de estos dirigentes políticos, aparte que corrompían el Estado, no a los gobiernos, al Estado lo corrompían, para su usufructo personal, también lo hacían para sus partidos políticos. Y me puso como ejemplo lo que pasó en Brasil con el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, que Lula da Silva, según está convicto por haberse apoderado de riquezas, pero también hay muchas denuncias que parte del dinero que ellos sustraían se le pasaban al Partido de los Trabajadores, al PT, al partido de Lula da Silva, para que pudiera seguir cumpliendo sus funciones. Dice Aguayo que lo mismo hizo esta persona, Rafael Correa, con su vicepresidente Jorge Glass, que dicho sea de paso, ya está preso.
Jorge Glass
está.
Y otros miembros también del antiguo gabinete de Correa, ¿no?
Está preso Jorge Glass, el vicepresidente. Correa se está defendiendo. Él es muy hábil en esa defensa. Está planteando de que todo esto es una maniobra de su antiguo compañero de viaje, el actual presidente Lenín Moreno. Lo está diciendo desde Bélgica. Está reiterando su inocencia. Pero los ecuatorianos, según nos cuenta Fernando Aguayo, están convencidos de su culpabilidad y que generó varios esquemas de corrupción para su provecho personal, pero también para su partido.
¿Qué posibilidades hay de que este juicio pues se tome en serio y que llegue a una conclusión y a una sentencia?
Margarita, todo parece indicar de que el juicio, las autoridades judiciales ecuatorianas lo están tomando muy en serio, y sigo tomando como referencia a Guayo, que es un periodista muy serio, muy dedicado a su país, a los asuntos de su país. Él insiste en que sí, hubo grandes actos de corrupción, que fueron miles de millones los dólares sustraídos y que va a haber condena.
Lo mismo ha ocurrido en otros países latinoamericanos. Cuando sale el gobierno y entra otro, pues entonces hay acusaciones de corrupción. Muchos de ellos pasan de la presidencia a la cárcel.
O a la vicepresidencia.
Nuestro colega Pedro Corzo, especial para Noticiero de Radio Martí. A las 12:53 pasamos ahora a los deportes. Vamos a escuchar más sobre las victorias de los boxeadores cubanos con nuestro colega Edemio Navagón.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. 7 minuticos para la 1:00 de la tarde en Cubita la Bella y también aquí en Miami. En uno de los mejores fines de semana en una década, los boxeadores profesionales cubanos se adjudicaron 2 fajas mundiales y ganaron sus 5 peleas en Europa, Panamá y aquí en Estados Unidos. En Allentown, estado de Pensilvania, el bicampeón olímpico de los 54 kilogramos y 2 veces monarca mundial profesional en el peso supergallo, Guillermo Riondot, bajó de peso de 122 a 118 libras y se coronó monarca de la Asociación Mundial de Boxeo. En una pelea cerrada, el ídolo de Santiago de Cuba superó por decisión dividida 2-1 al venezolano residente en Panamá, Liborio Solís, quien perdió su 6º combate con 30 victorias, de las cuales ha ganado 14 por la vía rápida. El juez Don Ackerman votó por Solí 115 a 112, en tanto por Riondot votaron tanto Rock Manair 116 a 111 y Kevin Morgan 115 a 112. En el séptimo round, Rigo puso en malas condiciones a Solís al llegarle con ganchos fuertes al mentón. El Chacal no supo rematar en ese round para lograr victoria por la vía rápida. En los últimos dos asaltos, los fanáticos en la arena PPL chiflaron al cubano, quien no hizo casi nada por boxear. En la arena Roberto Durán en Ciudad de Panamá, ganaron los tres cubanos, Daniel Matellón, Leosdan Núñez y Pablo Vicente. El habanero Matellón protagonizó la gran sorpresa de ese cartel al disponer por decisión dividida en dos asaltos del mexicano Eric Omar García, favorito de los especialistas y en las apuestas en los casinos. Sin embargo, Matellón, invicto en 11 combates, realizó la mejor pelea de su vida y con boxeo desde afuera y entradas con golpes efectivos al cuerpo de García, se llevó la decisión dividida de los jueces y con ello la corona interina de la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, en las 108 libras. Otro pugil habanero, Leostán Núñez, llegó a 11 victorias y también triunfó en esta cartelera el guantanamero Pablo Vicente, 16-1, quien derrotó por nocaut en el cuarto asalto en el peso superpluma a Eder Espetia de Montería, en Colombia. El quinto pugil de la mayor isla de las Antillas que triunfó fue el yumurino Osleis Iglesias, ahora con 3 victorias, todas ganadas por la vía rápida. Iglesias le ganó por la vía rápida al camerunés residente en Berlín, Alemania, Bernard Donfag. Por otra parte, quiero señalar que la prensa oficial escrita, radial y televisiva de Cuba no informó nada de estas 5 victorias, bueno, según pudimos
para eso constatar estamos nosotros, para
en
eso
diferentes
estamos,
claro. Medios. Y bueno, también se está hablando de Armand Duplantis, quien acaba de imponer récord mundial con solamente 20 años de edad en el salto con pértiga con 6 metros y 17 centímetros. Y ayer domingo, en la Liga de Fútbol de España, el equipo de Barcelona derrotó 3-2 al Real Betis, mientras que Real Madrid dispuso 4-1 del Osasuna. Real Madrid, primer lugar en la Liga de España, con 52 puntos, seguido por Barcelona con 49. Hasta aquí el deporte.
Gracias, Edemio. La noticia del entretenimiento, la noticia titular, la película surcoreana Parásitos fue la gran sorpresa de los Oscars. La premiación de los Oscars e hizo historia al convertirse en la primera película en habla no inglesa en ganar el premio a mejor película. En el resto de los galardones, la gala siguió un guión más o menos predecible, sobre todo en las categorías de actuación, donde las estatuillas sí fueron para los favoritos. Agencia de prensa francesa nos ofrece un resumen de lo acontecido anoche en la ciudad de Los Ángeles.
And the Oscar goes to... Un filme surcoreano es la película del año. Parasite. Parásitos hizo historia el domingo al convertirse en el primer filme de habla no inglesa en ganar el Oscar a Mejor Película, el premio más importante de la gala. Además, la comedia negra cerró la noche con 4 estatuillas, incluida la de Mejor Filme Internacional, Mejor Guión Original y Mejor Director para Bong Joon-ho. La película surcoreana fue la gran sorpresa de la noche, que hasta ese momento había seguido un guión muy predecible, sobre todo en las categorías de actuación, donde los premios fueron para los favoritos. Renée Zellweger se coronó por su interpretación de la leyenda de Hollywood Judy Garland en la película biográfica Judy, logrando el segundo Oscar de su carrera. En la categoría masculina, Joaquín Phoenix se llevó el Oscar a Mejor Actor por su aclamado papel como el villano Joker, confirmando todas las predicciones. Más temprano, Brad Pitt se había llevado el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Había una vez en Hollywood, mientras que Laura Dern ganó por su rol como una desalmada abogada de divorcios en Historia de un matrimonio. American Factory, respaldada por Barack y Michelle Obama al dejar la Casa Blanca, se llevó el premio a Mejor Documental, mientras que Toy Story 4 ganó como Mejor Película de Animación. Como cada año, algunos no pudieron festejar. Fue el caso de El Irlandés, de Martin Scorsese, que había llegado con 10 nominaciones y se fue con las manos vacías. Aunque el director fue el maestro más destacado en los discursos de la gala.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. El régimen cubano aplica el decreto 370 contra comunicadores y activistas que disienten de la línea oficial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a favor de mujeres activistas en Cuba. Saturadas las redes sociales cubanas con quejas sobre la falta de combustible en la isla. El presidente Bukele irrumpe con militares en el Parlamento salvadoreño. Evo Morales viaja a Cuba y sobrepasan ya los 900 los muertos en China por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen las principales en Cuba y también el resto del mundo en esta edición del mediodía de nuestro noticiero en Radio Martí. Agradecemos a Edemio Nava González en los deportes, Pedro Corzo, nuestro colega en la noticia en perspectiva, Joan Andrés en las noticias, Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero en los controles, Elena Rodríguez en la producción.